Muy bien, Roberto, como lo decíamos al comienzo, hoy el Día del Orgullo LGBT, dialogamos con Noelia Benavides y Damián Reynoso, hermano y cuñada de Matías Reynoso, que hace 6 meses falleció en un crimen en la ciudad de La Banda, que todavía se está investigando. Bueno, esto es lo que nos decían Noelia Benavides y Damián Reynoso, porque las agrupaciones, las organizaciones LGBT, la semana pasada hicieron una marcha, con esto conmemoraron este día, pidiendo justicia por Matías, y esto es lo que decía.
Con respecto a lo que pasó en Mati, pedimos que se concienticen, que haya más aceptación, que lo que ha pasado con Mati es un crimen de odio por una elección sexual. Estamos en una sociedad donde tenemos que aceptar y enseñar más que nada a nuestros hijos, que son el futuro, en donde haya más igualdad, no haya tanta discriminación, que todos somos personas y nuestras elecciones son libres. Tenemos que nos acompañen en la lucha de pedido de justicia de Mati para que no vuelva a pasar lo mismo. La verdad que si bien tienen muchos derechos que se han ganado y hemos aprendido y hemos abierto mucho nuestras cabezas, pero sigue habiendo muchos odios, en este caso lleva a la muerte, en nuestro caso ha llevado a la muerte la no aceptación de una orientación sexual o de género, porque en realidad es una parte de la sociedad en donde está muy discriminada.
Todas las pruebas llevan al punto de que ha sido un crimen por odio, que mi hermano está totalmente indefenso, que ha sido totalmente a traición el asesinato que ha sufrido. Nosotros lo que pedimos es justicia por mi hermano, que Emanuel Castaño y Pana Contreras paguen con la condena máxima. Queremos también que se cambie la carátula, porque está como homicidio simple. Queremos que sea un crimen por odio, porque las pruebas llevan a que ha sido así. Entonces queremos la condena máxima para Emanuel Castaño y Pana Contreras. Con respecto a la pareja de mi hermano, todas las declaraciones que él hace concuerdan con las causas que están hoy en día en la justicia. Hasta el momento concuerdan lo que él declara con lo sucedido ese día. Si bien faltan aportar a la causa las pericias de la autopsia y sobre todo los celulares, que pienso que son muy importantes, los celulares van a ser importantes para muchos signos de pregunta que todavía faltan. Y pienso que eso va a aportar a la causa de mi hermano, si él ha tenido algo que ver o no. Por el momento, todo conlleva que él no tiene nada que ver. Entonces, por el momento, los únicos causantes de la muerte, asesinos de mi hermano, son Emanuel Castaño y Pana Contreras.
¿Cómo han tomado que esta fecha del orgullo hayan decidido todas las organizaciones sumarse a este pedido de justicia por la ley?
La verdad es que un apoyo incondicional con todas las organizaciones del colectivo, en donde Mati siempre ha estado y ha participado. Él ha estado a predisposición de todos, con los que tienen HIV, también ha colaborado con esa causa. Mati siempre ha sido un descamisado en épocas de pandemia. Él siempre ha estado militando. Yo creo que todo lo que han estado en la plaza ha sido un granito de arena que Mati ha dejado.
Muy bien, así se referían Noelia Benavides y Damián Reynoso, familiares de Matías Reynoso, en este Día del Orgullo LGBT, y obviamente el pedido para que se cambie la carátula en la investigación, de que sea un crimen por odio y no un homicidio culposo.
Bueno, muy bien, Seba. Si para pedir, escuché que tienen todo para comprobar.
Sí, lo único que está faltando en la investigación es que se periten, se abran los celulares, de las tres personas que estuvieron esa noche, los dos involucrados que están detenidos, y de la pareja de Matías, es lo único que se necesita, pero todas las para sumar aún más argumentos a que ha sido un crimen por odio, como lo contaban ellos, porque Matías estaba indefenso, y no un homicidio simple.
Muy bien, Seba, volvemos dentro de un ratito, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Nunca teme tu amor, nunca teme tu amor. Tengo que ser fuerte, ya crecí lo suficiente.
Bueno, esta noticia también está causando conmoción y tiene que ver con la internación de Madonna. Se encuentra en terapia intensiva por una infección bacteriana grave, de acuerdo a lo que dice la información, bueno, de su manager, en este caso, el manager de Madonna, confirmando que la artista se encuentra internada en terapia intensiva desde el pasado 24 de junio, producto de una infección bacteriana grave, por lo que aún se encuentra hospitalizada. Además, se pospuso, ella estaba próxima a alargar su próxima gira, por supuesto, por esta razón, por estas cuestiones de salud, se postergó esta gira que tenía como destino Canadá el próximo 15 de julio. Su salud está mejorando, no obstante, sigue bajo atención médica. Se espera que se recupere totalmente. En este momento necesitamos pausar todos los compromisos, los que inclusivemente esta gira, añadió el representante, el manager, en un posteo que realizó a través de su cuenta de Instagram.
¿Diagnóstico o no?
Una bacteria también, una infección bacteriana, solamente eso es lo que argumenta, ¿no? Razón por la cual se encuentra hospitalizado.
Cerró a las 5 de la tarde estos valores de los mercados, el mercado en Capital, el mercado de la City porteña. En la parte oficial, el dólar Banco Nación cerró 2.66.50, el turista 533 pesos, el libre 4.96, sin variaciones con respecto al día de ayer, el contado con liqui 4.95.98, el MEP 4.81.65 y el riesgo país 2.098 puntos básicos, que experimentó una caída hoy de un 0.76%. Después de todo lo que conocimos y de lo que contó precisamente Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, acerca de las horas, esas 72 horas frenéticas que hubo antes del cierre de listas y que se conociera en definitiva la fórmula presidencial, Cristina Fernández de Kirchner se encontró con Daniel Scioli en el Senado, pero se mantiene en reserva lo que hablaron. Declinó en su momento la candidatura a Daniel Scioli. Posterior a eso, tuvo un contacto telefónico con Cristina Fernández de Kirchner, hablaron, esto contado por la misma Cristina Fernández de Kirchner, hablaron durante alrededor de 30 minutos y quedaron en encontrarse. Bueno, ese encuentro se dio hoy, apenas vuelto de Brasil, se reunió con Cristina en el Senado de la Nación, luego de que habría trascendido que ambos dirigentes habían hablado el domingo, bueno, lo dijo ella, no trascendió, directamente lo dijo ella. Fue una buena reunión, dijo el ex candidato al salir precisamente el encuentro con Cristina, antes con la ex mandataria de Estado Sergio Massa, quien encabezará la fórmula de unidad del oficialismo, como ya se sabe. Es decir que Scioli volvió de Brasil porque acompañó también de Brasilia más específicamente, acompañó al presidente para el encuentro con Lula da Silva. También el embajador argentino, donde el país que gobierna Lula estuvo con Alberto Fernández. Encuentro, no sé si habrán estado los tres, me parece que no, salvo que una foto me lo desmienta, porque no quedaron bien las relaciones entre Daniel Scioli y Alberto Fernández. No obstante eso, es el embajador y tiene que estar obviamente en los actos oficiales, pero me da la sensación que no hubo más allá que un acto oficial. De todas maneras, al volver de Brasil, se encontró con la vicepresidente y se mantuvo en silencio. Tenemos mutuo respeto, dijo la presidenta, la vicepresidenta, luego el lunes en un acto sobre el ex embajador bonaerense, ¿no? Cuando contó exactamente qué es lo que había pasado en ese encuentro, apenas arribado, se fue a encontrarse con Cristina Fernández. Bueno, se dio a conocer el anuario 2022, o mejor dicho, el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones, que se gestionó a través de la Asociación de Organizadores de Congresos de Argentina, AOCA, y la Universidad de Buenos Aires, la UBA, junto también a todos los destinos y burós de la República Argentina. También, obviamente, estuvo dentro de esa gestión el Improtur. Voy a conversar precisamente con quien está al frente del Improtur, Ricardo Sosa. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Tito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Me sorprendió, 140 mil millones de pesos aportaron los congresos en la República Argentina. ¿Ese es el informe?
Así es. Ayer aquí en la sede de la Universidad de Buenos Aires hicimos la presentación del anuario. Exactamente son 139.596 millones de pesos. Es el impacto económico que generan los congresos, convenciones, eventos corporativos y viajes de incentivos, además de las ferias, en toda la República Argentina. Es un impacto muy importante. Y esto es un trabajo que venimos haciendo, que se viene haciendo en el ámbito desde hace 13 años, este observatorio que mide la cantidad de eventos, analiza los eventos y valida el impacto económico en diferentes ámbitos. Y tal como lo has dicho, son casi 140 mil millones de pesos en el año 2022, ¿no?
Bueno, en ese estudio, en ese anuario, en ese observatorio, ¿también se detallan los lugares o las regiones donde más acaparó los congresos?
Claro, por supuesto, el ranking de Argentina por destino también se analiza porque hay una red de equipos de trabajo, una red técnica donde cada provincia va informando la cantidad de eventos. Y en este caso los principales destinos del ranking por destino lo tiene Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza, Bariloche, Santa Fe, Jujuy, San Juan, Misiones. O sea, esto es en forma cronológica dependiendo de la cantidad de eventos en cada provincia. Tienes que tener en cuenta que estos eventos son captados a nivel nacional y a nivel internacional y lógicamente cada provincia los va gestionando junto con sus buró de convenciones y visitantes, que en la Argentina ya son cerca de 40 aproximadamente.
Y a ojo de buen cubero, porque también seguramente he estado cerca en eso, este es del 2022, el 23, ¿cómo se proyecta? ¿Con iguales valores, menos, más?
No, el 23 va a tener valores mucho más altos. Hay que tener en cuenta que estamos en una recuperación de aproximadamente el 60% de lo que teníamos antes de la prepandemia. Ajá. Y eso, lógicamente, que este año ya va superándose. ¿Por qué? Porque el año pasado, por ejemplo, hasta el mes de mayo-junio, si hablamos de algunos eventos internacionales, la República Argentina aún no tenía abierto todas las vías de ingreso. En el mes de mayo-junio del año pasado,
claro,
fue cuando se reabrieron, por ejemplo, los pasos fronterizos terrestres. Tampoco teníamos la misma cantidad de frecuencias de vuelos, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Y esto influye en cuanto, y también hay que tener en cuenta que el área de congresos y convenciones tiene una previsibilidad de tiempo para su realización. Con lo cual, el año 2022 no ha sido un año de normalidad, ha sido un año de coyuntura, de recuperación, pero es destacable de que en solamente muy pocos meses ya tengamos, en el año 2022 ya tengamos un 60% de recuperación de lo que teníamos en la prepandemia. para este año, Roberto, la proyección que tenemos es de una recuperación de aproximadamente entre el 80-90%, teniendo en cuenta que a nivel nacional ya tenemos normalizado todo el sistema turístico y todo el sistema de transportes, y a nivel internacional estamos teniendo un proceso de normalización en cuanto a la cantidad de frecuencias aerocomerciales. Yo estuve la semana pasada en Panamá en la Feria FIEXPO, que es una feria también donde se trabaja para la captación de eventos, congresos, convenciones y eventos corporativos, y es impresionante la cantidad de la demanda que tenemos hacia la República Argentina por parte de los organizadores de eventos. Esto nos muestra a las claras la aceleración en cuanto a la recuperación de este ámbito durante este año 2023, ¿no?
Claro, está bien, porque eso está bueno, porque eso forma parte también de...